Audiencia final del Eje de Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos. En vivo y en directo, una transmisión especial más de Ajusco Radio.
Radio Comunitaria de Santo Tomás Ajusco.
Desde Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán, México. Viernes 26 y sábado 27, septiembre de 2014. Por el derecho a la vida, contra la violencia y el terrorismo de Estado. Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Bueno, muchísimas gracias, Melanie. Pues nuevamente bienvenidos y bienvenidas a todos. Vamos a comenzar con las actividades de esta audiencia. El día de hoy, el Eje de Guerra Sucia culmina una serie de trabajos que ha sido precedida por 5 preaudiencias, una realizada en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, otra más en la Ciudad de Puebla, una más en la ciudad de en la comunidad de Matujeo, aquí en Michoacán, y 2 más en la zona de Chiapas, en la zona norte, y en Viejo Velasco. También se realizaron diversos foros para dar a conocer la problemática de las graves violaciones a derechos humanos que se cometen en nuestro país desde la época de la Guerra Sucia hasta nuestros días. En estos momentos vamos a dar inicio con la acusación general en contra del Estado mexicano. En esta acusación, nosotros como demandantes, representantes del pueblo mexicano, el equipo promotor del Eje de Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia, leerá para los jueces y para ustedes como participantes y testigos de esta audiencia la acusación contra el Estado mexicano, y esto será por el compañero Antonio Cerezo Contreras, integrante del Comité Cerezo México.
Buenos días, señores del jurado, Secretaría Técnica del Tribunal Permanente de los Pueblos con sede en Roma, víctimas y representantes de las víctimas que se presentarán en esta audiencia, personas del equipo promotor del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, organizaciones y personas que asisten a la audiencia, autoridades y pobladores de Santa Fe de la Laguna. Las organizaciones y personas del grupo promotor del Eje de Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia, elaboramos de manera conjunta un documento titulado Libre Comercio y Violencia, que fue entregado y expuesto en la audiencia inicial del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, realizada en los días 27 y 29 de mayo del 2012 en Ciudad Juárez, Chihuahua. En este documento hacemos el esfuerzo de explicar la relación entre las políticas económicas de libre comercio impuestas en nuestro país por medio de diferentes tratados comerciales firmados con otros países y las diferentes formas de violencia política ejercida por el Estado mexicano contra los diferentes pueblos, organizaciones y personas que se han opuesto a dicha imposición. No nos vamos a detener a exponer con profundidad nuevamente las etapas de la represión política, se las iba a poner en la proyección, pero no hay proyección, pero es necesario remarcar lo que planteábamos en ese documento respecto a la relación entre el libre comercio y violencia del Estado contra su propia población. En ese entonces planteábamos las políticas del Estado mexicano destinados a garantizar la imposición de la lógica de libre comercio, así como las políticas económicas llevadas a cabo con los diferentes gobiernos neoliberales, por lo menos durante los últimos 30 años, ha tenido como una de sus consecuencias más notables la reconfiguración del Estado mexicano y como consecuencia de ello, la negación o limitación por parte de este al acceso pleno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como la restricción en diferentes momentos, tiempos y regiones de los derechos civiles y políticos de la sociedad, lo cual se ha traducido en una sistemática violencia estructural contra la mayoría de la población. Violencia estructural que adquiere características generales o particulares de acuerdo a las distintas diferencias regionales, geográficas o sectoriales de la población. Incluso podemos afirmar que la propia legislación nacional y estatal, a través de múltiples reformas y contrarreformas, se ha configurado en muchos de sus aspectos como un sistema de violencia estructural, legal, institucionalizada. Ejemplo de la anterior es la pobreza, la desnutrición, el desempleo, la explotación laboral en campos agrícolas, en las industrias, maquiladoras o sectores de servicios, discriminación, ineficientes o falta de servicios públicos como agua potable, luz, vivienda, drenaje, salud, analfabetismo, marginación, explotación desmesurada de los recursos naturales, contaminación ambiental, entre otros aspectos. La violencia estructural es a su vez la principal causa que históricamente ha impulsado a la sociedad mexicana al ejercicio del derecho de libertad de expresión, manifestación, organización, autodeterminación y protesta social. Es decir, la violencia estructural es una de las principales fuentes del descontento y de las diversas manifestaciones de inconformidad social. Formalmente el Estado de Derecho se encuentra vigente en nuestro país, sin embargo el Estado mexicano, sin necesidad de transitar por periodos de dictadura militar o de gobiernos productos del golpe de estados o de estados de excepción, como en Sudamérica o Centroamérica, para garantizar la libre comercio y defender los intereses industriales y comerciales de los Estados Unidos y de las empresas transnacionales y nacionales que tienen presencia en el país, ha mantenido por lo menos en los últimos 40 años una estrategia de contrainsurgencia, guerra de baja intensidad y de terrorismo de Estado para enfrentar de manera legal e ilegal distintos momentos y modalidades de la inconformidad social con la finalidad de prevenir, contener, reprimir o exterminar la oposición política de sectores gremiales, sectores vulnerables, pueblos y comunidades, partidos políticos, movimientos subversivos, movimientos indígenas y manifestaciones populares. Dentro de esta estrategia de guerra se encuentran diferentes políticas y mecanismos de represión diseñadas por el Estado para prevenir, contener, reprimir o exterminar a los movimientos sociales inconformes y para lograr el control económico, político, social y militar de la mayoría de la sociedad. Estrategia de guerra que se justifica desde una lógica de enfrentamiento contra lo que se identifica como enemigo interno y que se traduce en cada una de las etapas de esta estrategia de guerra: guerra sucia, guerra de baja intensidad, terrorismo de Estado, en la lucha contra el comunismo, contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra el narcoterrorismo respectivamente. Es decir que desde hace varias décadas y de manera acentuada con el inicio del neoliberalismo como política económica en el país, se ha institucionalizado la guerra contra el pueblo a nivel nacional como estrategia de control social, elementos fundamentales para desmentir el discurso oficial de que las diferentes formas de violencia son elementos aislados en el tiempo y en el espacio sin relación alguna. Esto lo presentamos en 2012 en Ciudad Juárez. En esa misma audiencia inicial presentamos tres casos. Los casos fueron la masacre de Acteal, Chiapas, de 1997, la represión en San Salvador Atenco, Estado de México, 2006, y el caso de Valle de Juárez, Chihuahua, de 2008 a 2010. Se presentaron otros casos y en el dictamen que emiten los jueces internacionales que vinieron en aquella ocasión, se dicen dos aspectos importantes que retomamos. En el punto 12 dice: la evolución de las últimas décadas ha visto el crecimiento de la importancia de los tradicionales mecanismos económicos como causas estructurales de la situación de exclusión programada de los seres humanos del área de competencia del derecho, en favor de todo lo que puede ser considerado y o transformado en bien económico. Esta evolución ha sido caracterizada por la generalización de una lógica de sacrificio de los derechos humanos por causas económicas y de los mecanismos institucionales de garantías de la impunidad para todo lo que la fundamentan, la justifican y la promueven. El aspecto más dramático de esta evolución de los escenarios mundiales es su transformación en una normalidad que está dispuesta como máximo a realizar ajustes de fachada, pero no a cambiar paradigmas. Los tratados económicos son una de las expresiones claves de este proceso de deterioro de la libertad y autodeterminación de los pueblos hasta su desaparición activa por parte de un mercado que pretende coincidir con la única libertad posible. 3. En México se presenta a lo largo de un tiempo que coincide con las características que se han subrayado como una situación modélica en la medida en que representan perfectamente el proceso. En 2012, que, bueno, en 2011 se hizo la
presentación de la Resistencia y recuerden que seguimos aquí en nuestra transmisión especial. Hoy, en este momento, acabamos de hacer una parada técnica ya que uno de nuestros micrófonos tiene un error. Recuerden que estamos en la audiencia final del Eje de Guerra Sucia y vamos a continuar con nuestra transmisión.
Gracias. Bueno, era para que no se aburrieran. Bueno, desde esa fecha en que viene el Tribunal Permanente de los Pueblos, que es 2011, hasta la fecha, lo que ha pasado en México es que has agravado toda la situación. Hubo varias reformas estructurales, no sé si ustedes sepan. En México, en este lapso de tiempo, se aprobaron 6 reformas por lo menos. La reforma de la Ley Federal del Trabajo, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2012. La reforma constitucional en materia educativa, publicada el 26 de febrero de 2013, la reforma constitucional en materia de competitividad económica, publicada en 5 de junio del 2013, la reforma en materia de telecomunicaciones, publicada el 11 de junio del 2013, y la reforma constitucional en materia energética, publicada el 20 de diciembre del 2013, y la reforma fiscal también habría que aumentar. El conjunto de reformas aprobadas en estos 2 años cierran todo un ciclo histórico en nuestro país, que se abrió con el inicio de la Revolución Mexicana en noviembre de 1910, pasa por la creación de la Constitución del 17, en la cual se establecen los derechos de los campesinos e indígenas sobre la tierra, los bienes comunales, ejidales, se establece el reparto agrario, la limitación del latifundio, los derechos laborales de los trabajadores del Estado y empleados por las empresas privadas, la hegemonía del Estado en la explotación de los recursos naturales de la nación y la propiedad sobre los mismos, sobre los litorales, ríos, suelo y subsuelo, y cierra este ciclo con la expropiación petrolera en marzo del 38, encabezada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río. Todo lo logrado, desde la revolución hasta la expropiación petrolera, se ha terminado. Las llamadas reformas estructurales cierran una cruel pinza sobre la población mexicana. Por un lado, se flexibilizan al extremo las condiciones de explotación de mano de obra para permitir la mayor y mejor obtención de la plusvalía por parte de los empresarios y por el otro, se les otorga el total dominio para la explotación de los recursos naturales del país, dando concesiones de hasta 50 años para la explotación minera, petrolera, de gas, de energía eólica, entre otros recursos, y se les brinda la posibilidad legal, avalada por el Estado, pero no por la mayoría de la población, de utilizar las tierras y recursos de pueblos enteros o de colonias urbanas para facilitar la exploración, explotación, transporte o venta de los recursos naturales. Estas reformas han dado origen a una nueva serie de movilizaciones sociales en las grandes urbes y en el campo. Nuevas organizaciones se han creado, sobre todo en defensa del agua, de la tierra, del aire y de los derechos laborales. La mayoría de las nuevas organizaciones sociales y de defensores de derechos humanos reivindican en la práctica su derecho a la protesta social y lo ejercen. Sin embargo, la respuesta del Estado ha sido la restricción legal de este derecho humano y la ampliación legal de sus facultades represivas. La consecuencia de esta política de enfrentar el descontento social ha sido el aumento de las violaciones graves a los derechos humanos de la población involucrada en la lucha por la garantía de sus derechos humanos. A continuación les voy a dar algunas cifras de graves violaciones a derechos humanos que se han sucedido de enero de 2012 a mayo de 2014. Tenemos 41 casos de defensores de derechos humanos o integrantes de organizaciones sociales que han sido víctimas de desaparición forzada. Tenemos 46 casos de defensores o luchadores sociales que han sido ejecutados extrajudicialmente. Tenemos de enero al 2012 a mayo de 2014 839 personas detenidas de manera arbitraria, algunas de las cuales, las menos, permanecen en prisión. y tenemos 370 casos contra defensores u organizaciones sociales y de derechos humanos que han sufrido amenazas, hostigamientos u otro tipo de agresiones. Todo esto pasó desde que se instaura o se acepta el tribunal en octubre de 2011 hasta mayo de 2014. La situación, si comparamos todos estos números con el sexenio anterior, es más grave incluso en estos momentos. Lo que resulta de estas cifras es que por lo menos en estos dos años que ha sesionado el Tribunal Permanente de los Pueblos en nuestro país, la violencia política del Estado contra su población ha aumentado en la misma proporción que los defensores, pueblos, barrios u organizaciones se oponen a la profundización del neoliberalismo por medio del conjunto de reformas antes mencionadas. El principal motivo de las violaciones a los derechos humanos antes descritas ha sido la defensa de los derechos humanos de la población mexicana o su ejercicio. Sin embargo, también hay muchos casos de violaciones contra población no organizada. Como un ejemplo está el informe de Amnistía Internacional, que se titula Fuera de control, tortura y otros malos tratos en México, que se presentó este año, y dice, entre otras cosas, las autoridades siguen tolerando el uso generalizado de la tortura, pese a la legislación relativamente rigurosa de México sobre la prevención y el castigo de la tortura y otros malos tratos. El despliegue en gran escala del Ejército y de miembros de la Marina en los últimos años para combatir la delincuencia organizada es un factor clave en el aumento del uso de la tortura. Se denuncian sistemáticamente diferentes técnicas de tortura desde diferentes partes del país, entre ellas figuran la semiasfixia, las palizas, la violencia sexual, las amenazas de muerte y las descargas eléctricas. La tortura se usa a menudo para obtener confesiones y testimonios que sirven de prueba para enjuiciar a personas que podrían estar o no implicadas en un delito. Esto se traduce en juicios injustos y condenas dudosas, lo cual deja a muchas personas inocentes en prisión y a muchos delincuentes en las calles. La sociedad desconfía del sistema de justicia y se destruye la vida de las víctimas y de sus familias. Y todo esto se aplica contra la población en general. No necesita uno estar metido en política, como se dice, u organizado, para poder ser víctima de la tortura en México. Este es el panorama actual en México, panorama que expresa la continuidad de las políticas de control social y de represión política en nuestro país por más de 40 años. Ya no se puede culpar de esta situación a un solo partido, a su forma más o menos democrática de gobernar o más o menos autoritaria, pues México ya pasó por 12 años de gobierno encabezado por el Partido Acción Nacional y vive el regreso del Partido Revolucionario Institucional. Tampoco puede culparse a los discursos más o menos bélicos, pues mientras en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, 2006-2012, se implementó una guerra contra el narcotráfico y la delincuencia, en el actual sexenio Enrique Peña Nieto, de diciembre de 2012 hasta la fecha, su discurso ha sido de restituir la paz. Los discursos del Estado mexicano, de sus gobiernos en turno, no han cambiado la política de renunciar a sus obligaciones respecto a los derechos humanos de su población, y esto se debe fundamentalmente a la imposición y a la profundización de las políticas económicas neoliberales en complicidad con las grandes empresas del capital transnacional, incluidos, por supuesto, los empresarios dueños de las mismas y los estados que representan sus intereses. Siendo estos los principales beneficiados económica y políticamente de la política de violaciones sistemáticas de los derechos humanos de la población, de la política de control social y de contrainsurgencia que continúa el Estado mexicano, a pesar de las denuncias contra este y de las condenas que ha recibido por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por casos de violación sexual, desaparición forzada, tortura, entre otros. La audiencia inicial de Ciudad Juárez, en el dictamen que emiten los jueces, hay dos puntos que nosotros retomamos en esta ocasión. El tribunal, los jueces, concluía lo siguiente. El tribunal considera que muchos de los episodios probados ante él, constituyen actos de terrorismo de Estado, entendiendo por tal una política de Estado planificada y ejecutada con la finalidad de combatir por medios ilegales las luchas sociales, paralizar o destruir a la oposición política o ideológica y o aniquilar a la oposición armada y o con la finalidad de justificar la suspensión de las garantías constitucionales, el establecimiento de estados de excepción y la violación de los derechos humanos. Punto 6. Muchos de los crímenes constatados pueden ser calificados como crímenes contra la humanidad. en los términos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ratificado por México, puesto que puede entenderse que han sido cometidas como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Es el caso de los asesinatos, las masacres, las encarcelaciones arbitrarias, la tortura, las violaciones o la desaparición forzada de personas. Todo ello abriría las puertas a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte. Los casos que a continuación se presentarán, todos los casos, consideramos nosotros que van a fortalecer estas conclusiones que ya había emitido el Tribunal Permanente de los Pueblos en la audiencia inicial en mayo del 2012. Ahora paso entonces a la formulación del acto de acusación del Estado mexicano ante los jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos. Formulación del acto de acusación. Consideraciones sobre los hechos presentados. Consideramos que los hechos antes expuestos o que se expondrán demuestran la responsabilidad nacional e internacional del Estado por la violencia estructural registrada en el país en los últimos 40 años, así como de la violencia dirigida en contra del pueblo mexicano. Responsabilidad derivada de la instauración de una política económica del libre comercio, cuyo brazo ejecutor, al mando de una política de seguridad de tipo contrainsurgente, configura una guerra sucia o de baja intensidad, maniobrada por las fuerzas del Estado y cuerpos paramilitares. Tropas de élite al margen de la ley, mercenarios, personas ligadas al narcotráfico con relación estatal, para mantener el control social y exterminar a la oposición política, generando una crisis humanitaria sin precedentes en el país. Por lo anterior, imputamos ante este Tribunal Permanente de los Pueblos lo siguiente. Primero, la responsabilidad nacional e internacional del Estado mexicano por la implementación y profundización de políticas económicas de libre comercio consustanciales al modelo neoliberal que configuran el despojo y el saqueo de los recursos geoestratégicos, petróleo, gas natural, electricidad, agua, biodiversidad, la tierra, del territorio nacional, bajo el amparo legal de las últimas reformas constitucionales, negando el acceso pleno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como la restricción, en diferentes momentos, tiempos y regiones, de los derechos civiles y políticos de la sociedad, lo cual se traduce en una violencia estructural sistemática hacia la mayoría de la población, así como el derecho al pueblo mexicano a la autodeterminación, como lo dicta la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos. Segundo, la responsabilidad del Estado mexicano por la ejecución de una política de seguridad que legitima el uso indiscriminado de la acción coactiva para garantizar la lógica del libre comercio, manteniendo por lo menos en los últimos 40 años una estrategia de guerra contra insurgencia, guerra de baja intensidad y de terrorismo de Estado para enfrentar de manera legal e ilegal la inconformidad social y reprimir, exterminar u inhibir la oposición política de sectores gremiales, sectores vulnerables, pueblos, comunidades, partidos políticos, movimientos subversivos, movimientos indígenas y manifestaciones populares en desmedro de los derechos reconocidos en el marco jurídico nacional y en las normas internacionales de protección a los derechos humanos. Gracias. Tercero, la responsabilidad del Estado mexicano por comisión, omisión y aquiescencia en las ejecuciones extrajudiciales, masivas, selectivas y de limpieza social, configurando falsos positivos como eufemismo de ejecuciones extrajudiciales en el marco de estrategia de guerra contra el comunismo, contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra el narcoterrorismo en cada una de sus etapas, guerra sucia, guerra de baja intensidad, terrorismo de Estado, donde también se destaca el asesinato de niñas y niños. Cuarto, la responsabilidad del Estado mexicano por comisión, omisión y aquiescencia en la práctica permanente de la desaparición forzada de miembros de grupos insurgentes, luchadores sociales y defensores de derechos humanos, así como de aquellas personas que en el contexto del control territorial o de la guerra contra el narcotráfico han sido víctimas de desaparición forzada, ubicándolo de manera clara como un Estado que viola su propio marco jurídico, así como las normas internacionales que lo obligan a respetar, defender y promover los derechos humanos y a sancionar y castigar las violaciones de los mismos. Quinto, la responsabilidad del Estado mexicano por comisión de la privación ilegal de la libertad de manera selectiva o masiva en las detenciones arbitrarias, en la prisión política y en la fabricación de expedientes judiciales por delitos no cometidos en contra de defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones sociales. Sexto, la responsabilidad del Estado mexicano por comisión y aquiescencia en la práctica intencional y premeditada de la tortura sistemática y de los malos tratos y de los tratos crueles y denigrantes, destacando la tortura sexual que atenta contra la integridad personal de las víctimas como una estrategia para aterrorizar a la sociedad, amedrentar la organización social y a la oposición política. Séptimo, la responsabilidad del Estado mexicano por omisión en las desapariciones y homicidios de las mujeres y niñas en el territorio nacional, cuyo aumento ha generado una situación de franca vulnerabilidad contra la integridad personal de las mujeres ante la insuficiencia de medidas de derecho interno adoptadas, facilitando la repetición y la impunidad de los crímenes. Octavo, la responsabilidad del Estado mexicano por comisión, omisión y aquiescencia en el desplazamiento forzado de poblaciones y comunidades indígenas originado por el permanente clima de tensión y violencia propio de una situación de conflicto armado que, sumado a la miseria de quienes la padecen, impiden el derecho humano al arraigo y a la vida digna. Noveno, la responsabilidad del Estado mexicano por comisión, omisión y omisión al cancelar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas, garantizando la impunidad a los perpetradores de los crímenes antes descritos o que se describirán, lo cual ha dado como resultado la reincidencia de los criminales y la comisión de nuevos derechos que destruyen el tejido social, de nuevos hechos que destruyen el tejido social. Décimo, la responsabilidad del Estado mexicano por comisión, omisión y omisión al negarles a las víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, masacres, tortura y prisión arbitraria de los derechos a la verdad y a la memoria, así como negarles garantías de no repetición de los hechos al no investigar y castigar las graves violaciones a los derechos humanos de las que fueron y siguen siendo objeto. Décimo primero, el desconocimiento del Estado mexicano de su responsabilidad internacional para adoptar las medidas de derecho correspondientes para resolver la violación del derecho internacional humanitario propias de un conflicto armado estipuladas en el protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. Protocolo 2, que México además no ha firmado y por tanto hace caso omiso de sus responsabilidades. Ratificando la vocación represiva, autoritaria y criminal del Estado mexicano al proceder al margen de los protocolos humanitarios y con total desprecio por los derechos humanos, configurando crímenes reconocidos como de lesa humanidad en términos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada por México en 1948, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos de Argel, de 1976, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, firmada por México en 1981, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de 1989, ratificada por el Estado mexicano en 1990, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar Tortura, en 1986, ratificada por México en 1987, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belén do Pará de 1996, ratificada por México en 1998, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, firmada por México en el 48, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por México en 1981, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDEX, ratificado por México en 1981, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, 2006, firmada por México en el 2007, Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre del 92, los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre del 2005, la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1998, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas y de Delitos y de Abuso de Poder, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 29 de noviembre de 1985, y los principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes recomendados por la Asamblea General de la ONU el 4 de diciembre del 2000, citado como principios de las Naciones Unidas relativos a la investigación de la tortura. Pedimos ante este Tribunal de los Pueblos que reciba las probanzas de los hechos de los que acusamos al Estado mexicano en esta audiencia pública. Luego de valorarlas, solicitamos que se le condene y sancione, publicando internacionalmente la correspondiente sentencia para que con su valor moral contribuya a restaurar una situación de pleno respeto a los derechos de las y los habitantes de México. Grupo promotor de Guerra Sucia como Violencia, Impunidad y Falta de Acceso a la Justicia, Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán. Muchas gracias.
Gracias a Toño.
Ajusco Radio. Escúchanos www.ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.